Hermano, Dios me los bendiga. Hermano, Dios me los bendiga. Ah, necesito esa fuerza como que hoy es domingo. Estamos aquí adorando y alabando al Señor. ¿Qué tú crees? Dios me los bendiga, hermano. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Mira, en el 1940, un señor llamado Oswald Goldert, él era un misionero en el norte de China, decide que después de 10 años de ministerio, ya es tiempo de volver a su casa. Y él toma una nave que no sabemos cuál es y va de camino, de regreso a su hogar. Mientras va de regreso, esa nave para en India porque necesita coger como un bote para volver a su casa, ¿verdad? O un barco y volver a su casa. Y en el puerto, cuando él está allí, él ve en el puerto unos refugiados. Y esos refugiados nadie los quería. Y esos refugiados llevan años allí, en un almacén escondido en el puerto. Y él va y les da una visita. Y como si fuera Navidad, él le dice, feliz Navidad. Le dice a los refugiados, feliz Navidad. No era Navidad, dice, feliz Navidad. ¿Qué a ustedes les gustaría para Navidad? Y los refugiados le decían, mira, nosotros no somos cristianos. Nosotros no creemos en la Navidad. Y él dice, yo lo sé. Pero, ¿qué tú quisieras de Navidad? Y ellos le describieron a él una panadería alemana que estaba por allí, que les encantaba. Así que, ni lento ni perezoso, Oswald fue y vendió el ticket que él tenía para volver a su casa y le compró un montón de dulces, ¿verdad? De pastries de esa panadería. Y él cogió y hizo unas canastas y se las regaló a cada uno de estos refugiados que se encontraban varados allí en el puerto. Y se los dio y le dijo, feliz Navidad. Unos años después, él contando esta historia a una serie de estudiantes en un salón, los estudiantes le dijeron, Señor, pero ¿por qué usted hizo eso por ellos? Ellos no eran cristianos. Ellos ni siquiera creen en Jesús. A lo que Oswald le responde, le dice, yo lo sé, pero yo sí creo en Él. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo, hermanos. Estamos viviendo un avivamiento y hoy queremos dar un paso a la madurez. Mira, hoy es uno de esos días bien pocos donde yo le he preguntado al Señor en varias ocasiones, de, Señor, ¿tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro que tú quieres que yo comparta eso? ¿Tú estás seguro? Y yo digo, bueno, Señor, dame la confirmación. Patas arriba, dame la confirmación, patas abajo, de ladito, que el sol esté a 45 grados, tú sabes, que diga que sí, que diga que no, mándame la doña que me diga, ¿sabes? Porque te digo la verdad, lo que voy a predicar no es leche espiritual, es comida sólida, ¿ok? Así que hay una gran diferencia entre los tipos de comida y también entre los tipos de personas que comen, ¿verdad? Y de los que reciben. La teoría, ¿verdad? Excepto los intolerantes a la lactosa, ¿verdad? Esto vamos a dejarlo ahí, eso es un paréntesis. Cuando nosotros tomamos leche, la leche nos cae bien a todo el mundo, si te la dan calientita, es un calmante y todo está chilling, ¿verdad? Y te tomas una lechita, vamos a dormir. Si tiene quick, mejor todavía. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Se pusieron espirituales ustedes aquí. Pero la leche tiene unas limitaciones para el hijo que está un poco más desarrollado, ¿verdad? La leche al hijo que está desarrollado lo deja hambriento, no lo satisface. Antes, a la medida que un nene va creciendo, tú le das 15 minutos de lactancia, vuelta y vuelta, y nos vamos, ¿verdad? Pero cuando el nene tiene 7 años y tú lo tratas de lactar, pues son otros 20 pesos. Por otro lado, si tú le das un pedazo de prime rib a un lactante, lo vas a indigestar. No le cae bien porque no sabe cómo procesarlo. Su sistema está muy inmaduro para aguantar esa comida sólida. Pero yo entiendo que Dios nos está llamando a dar un paso en esta dirección. Así que yo voy a compartir esto. Y después que tú hagas la digestión espiritual, mira a ver cómo te cayó el steak, ¿verdad? Y permite que el Espíritu Santo nos ayude a caminar tras sus pasos. Yo no estoy diciendo bajo ninguna, ¿verdad? Bajo ningún criterio aquí que usted tiene que estar 100% de acuerdo conmigo para ser un cristiano maduro, en lo absoluto. Pero usted debe estar 100% de acuerdo con la palabra de Dios para hacerlo, ¿ok? Ok, vamos, empezamos. Mira, Pablo, el apóstol Pablo, vivió 18 meses, como un año y medio, en el istmo, la de Corinto. Y ahí él levanta una iglesia, él hace una obra significativa en esta área. Es un área de mucho dinero, mucho auge, es un área donde había mucha proliferación filosófica, ¿verdad? Pero una vez él hace la obra y el Espíritu Santo le da el go, él sigue caminando a otras áreas fuera de Corinto para seguir levantando obras, hablando su palabra, llevando el evangelio, ¿verdad? Pero mientras empieza a caminar en otros lugares llevando el evangelio, le empiezan a llegar unos reportes acerca de la iglesia de Corinto que la ponían en una mala luz, ¿verdad? A la iglesia. Y ahí es donde Pablo escribe su primera carta a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Dice la primera carta de Corintios, primera de Corintios. La primera de Corintios se divide en 5 partes y no vamos a hablar completamente de ellas. Vamos a tocar las primeras 3, pero sí el fundamento de cada una de estas partes. Y cómo podemos aplicar estos principios para crecer en una vida espiritual sólida y no encontrarnos en la posición que se encontró esa iglesia. ¿Me logro explicar? Así que en la primera carta de Corintios, Pablo le escribe a la iglesia y les dice algo bien extraordinario que yo quisiera escuchar de Pablo a nuestra iglesia. Y uno siempre quiere escuchar de su pastor a la iglesia y de Dios a su vida. Y es que, wow, yo siempre doy gracias por ustedes en mis oraciones. Qué cosa más violenta, ¿verdad? O sea, que alguien diga, yo estoy tan agradecido de ti, Carlito, yo estoy tan agradecido de ti. Todos los días yo doy gracias por ti en mis oraciones. Dios te ha enriquecido tanto en todas las cosas, wow. Tanto en la palabra como en el conocimiento, no hace falta ningún don. Ya tú dices, déjalo ahí, se acabó, está la iglesia perfecta, ¿verdad? Pero, dice Pablo, pero, punto coma, están ocurriendo algunas cosas entre ustedes y hay que resolver, y hay que resolverlas ya. Es la versión Christopher Vega actualizada 2024, ¿ok? Y hay 3 cosas que están ocurriendo con la iglesia, que son 5, pero vamos a tocar las primeras 3, para no estar hasta mañana por la tarde, que vamos a señalar. Entonces Pablo, la manera en que le escribe la carta es que le dice, este es el problema, esta es la solución, ¿ves? Y de ahí nosotros vamos a sacar un principio. La primera es que están ocurriendo divisiones, dice. Aparte de Pablo, Pablo levantó la iglesia, ¿verdad? Pablo era el padre de la iglesia de Corintios. Pero después de él vinieron otra gente a añadir sobre el fundamento que él había puesto. Entonces, había división entre los creyentes porque decía Pablo, que no existan divisiones entre ustedes. Dice, unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, que es Pedro. Y otro dice, yo soy de Cristo. Y Pablo les dice con un tono como que, mira, qué ridículo es eso, ¿verdad? Dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue el que fue crucificado por ustedes? ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y él pone el gracias a Dios, dice, gracias a Dios que no bauticé a nadie. De ese tipo, Pablo era puertorriqueño. Y él dice, todos los líderes somos sirvientes de Cristo y administradores de la obra. Primera de Corintios 4 al 6. Vamos a ir desde Primera de Corintios 1 hasta el 10, hasta el 11. Primera de Corintios 4, 6 dice, pero esto, hermanos, lo digo para su propio bien. Y pongo como ejemplo a Apolos y a mí, para que de nuestro ejemplo aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que se envanezcan por favorecer a uno en prejuicio del otro. Lo que está diciendo es, aunque ustedes favorezcan a uno de los líderes más que a otro, no vale la pena tirarse y hablar mal uno en contra del otro. No vale la pena, ¿ok? Porque la iglesia le pertenece a Cristo. Primera de Corintios 4, de 14, dice, no escribo para avergonzaros. ¿Sabes? No estoy escribiéndote para avergonzarte, sino para amonestarte como a hijos míos, amados. Porque aunque tengáis, escucha esto, aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres. Pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Mira con lo que sigue aquí, es la primera vez que lo dice. Por tanto, exhortos, sed imitadores míos. Pablo dice, yo no estoy juzgando a los que están fuera de la iglesia. Cristo va a juzgar a los que están fuera de la iglesia. Yo juzgo lo que está pasando dentro de la iglesia. Y yo no lo estoy haciendo para avergonzarlos a ustedes como mis hijos amados, sino para corregirlos porque los amo, ¿verdad? Dicen, no entremos en divisiones porque el centro de la iglesia es Cristo. No lo es. El centro de la iglesia no somos nosotros ni son nuestras preferencias, ¿verdad? Y ahí sigue hablando del segundo problema. Es Primera de Corintios, capítulo 5 al capítulo 7. El segundo problema es el sexo. Entre otros problemas, ¿verdad? Algunos hermanos estaban viviendo la vida loca, ¿eh? Y no estaban viviendo en pureza sexual. Y estaban dando candela, estaban corriendo hasta de capota, como nosotros decimos aquí. Había uno de ellos que él señala que estaba teniendo intimidad con su madrastra. Pueden ser que sean puertorriqueños también. Otros estaban entrando a los templos paganos. Eso pasa más que en Roma, no se preocupen. Otros estaban entrando a los templos paganos y estaban teniendo relaciones con las prostitutas. Pero eso no era lo malo. Lo peor era que la gente de la iglesia decía, no hay problema. Somos libres en Cristo. La gracia de Dios no tiene fin. Podemos vivir como nos dé la gana. Y Pablo dice, wow, espérate, time out. No, sí hay problema. Sí hay problema. Y ahí es donde interviene 1 Corintios 6, del 12 al 20. Dice, todo me es lícito, pero no todo es de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago son para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Y aquí toca el punto de la sexualidad. Dice, sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, escucha esto, cuando yo leí esto con detenimiento, a mí me voló la cabeza. Y lo he dicho como un millón de veces, pero no sé. Dice, y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a la ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, está hablando de Dios, los dos vendrán a ser una sola carne. Voy a hacer un paréntesis ahí. Nosotros vivimos en una generación que se llama The One Night Stand Generation, ¿verdad? Que es que se tiene sexo a lo loco por ahí. Y muchas veces nos preguntamos por qué tenemos tantos problemas de salud mental. En la Biblia dice que cuando tú tienes intimidad sexual con alguien, tu carne y tu espíritu se unen. No podemos dividir el acto físico con el acto espiritual. Y si tú al otro día rompes esa conexión, ¿qué está pasando? Vamos a dejarlo ahí y sigo. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados de un hombre que comete están fuera de su cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis, escucha esto, no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es de nosotros? Hablando del cuerpo carnal, de la carne. pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios con nuestros cuerpos y con nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Wow, como dice ahí Marco, por encima de los gandules, ¿verdad? Está diciendo, mira, si nosotros somos cristianos, integridad sexual es una de las maneras en que respondemos al amor y a la gracia de Dios. Les recuerda que nuestros cuerpos van a ser resucitados con Cristo y que tu cuerpo y mi cuerpo no nos pertenece a nosotros, así que no podemos hacer con él lo que nos dé la gana. Pero te dice, por tanto, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. El otro punto y el final punto que vamos a tocar sobre los problemas que estaban desarrollando, que tenía la iglesia de Corintios, era la comida. En 1 Corintios 8 al 10 son los capítulos que toca este problema. El problema que tenía Corinto era, no era la preferencia de comida. No era como que, ok, tú eres vegetariano, yo no soy vegetariano, a ti te gusta medium rare, eso no es de Dios, ¿verdad? Well done, un poquito más pink, ¿me entiendes? El cow juice, no para mí, ¿verdad? El problema era, no era la preferencia, era específicamente este problema. Pero se extrapola a otras cosas y se los voy a demostrar. Era la carne que era sacrificada, la carne que era sacrificada en los templos paganos y en dioses paganos a los griegos. Había una diferencia de pensamientos entre la misma iglesia, porque dentro de la misma iglesia habían judíos cristianos y habían cristianos no judíos, ¿verdad? Podían ser griegos o podían ser de otros. Pero entonces, los judíos cristianos decían que esa carne que había sido sacrificada en templos paganos, ellos no se la podían comer. Acuérdense que ellos tienen una ley diferente, ¿verdad? Y ellos vienen con un background diferente. Pero los cristianos, que son griegos y que vienen de otro background, decían, eso sí se puede comer. Así que Pablo viene y dice, vamos a dejar este dispute claro. Vamos a hablar cómo se trabaja esto. Así que él dice, primero que nada, nuestra lealtad es con Cristo sobre todas las cosas. ¿Okay? Nuestra lealtad es con Cristo sobre las cosas. Así que él presenta dos escenarios. Y el primer escenario dice, si vas a comer este tipo de carne, escúchenme, yo estoy leyendo la Biblia casi al verbatim, ¿verdad? Si vas a comer este tipo de carne y ahí se encuentra alguien que puede decir, ah, mira, los cristianos adoran a Dios y a otros dioses, ¿verdad? Tú comiendo esa carne, pues no comas la carne, porque tu lealtad es a Dios. Y debes amar más a esa gente que a ti mismo. Así que no deberías hacer eso, no queremos que alguien se extravíe por tus acciones. Me di a explicar, ¿verdad? Pero pon un segundo escenario. A Pablo, ustedes peleen con Pablo, no peleen conmigo. Pero Pablo dice, nosotros sabemos que no existe ningún otro Dios sobre la tierra, ni sobre el cielo, ni nada. Los dioses a los cuales ellos le ofrecieron esto son un chorro de cante palo. Están muertos. ¿Sabes? No existen. Son estatuas. En the best case, son demonios. ¿Eh? Así que Dios, solamente uno, eso lo sabemos. Así que, si estás en un lugar donde tú no te vayas a malinterpretar, pues cómete la carne. Pero cómetela con libertad y con acción de gracias. ¿Ok? Así que nos tenemos que hacer una pregunta seguido a eso. Dice, ¿qué hace que la misma acción, que es comer, en dos escenarios diferentes, un escenario haga que algo sea pecado, que sea malo, y otro escenario hace que no sea malo? Pues la contestación es bien fácil. Es el amor. El amor. El amor se niega a sí mismo. El amor niega mi propia libertad por amar a los demás. ¿Ves? Ese es el principio de los evangelios y del reino de los cielos. Es lo mismo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Él se negó a sí mismo y negó su libertad para darnos vida eterna. Pero se espera que nosotros como cristianos hagamos exactamente lo mismo. Así que podemos resumir que el problema, la raíz, ¿verdad? Todos estos problemas que estamos viendo que están floreciendo, que es las divisiones, el sexo y los problemas con las comidas, son síntomas de una sola enfermedad. Y esa enfermedad se llama falta de amor, ¿verdad? Y es lo que exhibía la iglesia de Corinto. Es falta de amor para sus hermanos. Literalmente para los hermanos. La falta de amor de los unos a los otros. Estaban mirando para adentro y no para afuera. Estaban más interesados en sus ideas, en sus placeres y en sus libertades, que no había el espacio para el amor para el cual nos amó Cristo a nosotros mismos. Amén. Amén. Y a veces eso se nos hace tan fácil porque en la vida cristiana llega un momento, ¿verdad?, que tú dices: Señor, yo quiero ser mejor para ti. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y no está mal, pero nos vamos en un viaje introspectivo. Y es lo que está pasando conmigo. Pero se nos olvida que nosotros somos un ente de representación de Cristo y están viendo lo que pasa afuera. ¿Me logro explicar? Así que eso desemboca en que la iglesia de Corinto, escucha esto, conocía de Cristo, pero vivían como si no le conocieran. No vivían lo que creían, porque el cristianismo, la única manera que tú tienes para expresar el cristianismo es amar a tu hermano. ¿Por qué seré conocido? El amor que nos tenemos los unos a los otros. Eso es Biblia. Te lo voy a probar. Escucha esta palabra. Escucha esta pregunta. ¿Quién se parece más a Jesús? Voy a poner dos escenarios y usted lo va a pensar. ¿Okay? ¿Quién se parece más a Jesús? Vamos por ahí. No me pongan nombre y apellido a esta gente. Ustedes están cañones. ¿Quién se parece más a Jesús? ¿El hermano o la hermana que lleva 20 años en la congregación, ¿verdad? Ahí, fiel, sabe de toda la doctrina, pero siempre tiene una cara larga y pelea cuando le joban la silla? Tanto, ¿verdad? O el hermano nuevo, que siempre tiene una sonrisa aunque esté en tiempo malo y le encanta servir a los demás. ¿Quién se parece a Jesús más? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está desplegando amor, ¿verdad? Está desplegando amor. Porque no es lo que sabes, sino lo que haces con ello. Eso se llama sabiduría, ¿verdad? Es la manera de representar a Cristo adecuadamente. Amando a nuestros hermanos. Y amando. Así que, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Que viendo esto se desprenden algunos principios que debemos tomar en consideración, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de tres principios que debemos tomar en consideración. El amor a mi hermano debe ser punta de lanza en mi vida espiritual. Voy a decir de nuevo, el amor a mi hermano debe ser punta de lanza en mi vida espiritual. Sí. Principio. Como yo amo a mis hermanos, es como amo a Cristo. Vamos a verlo ahí. Principio, como yo amo a mis hermanos, es como amo a Cristo. Y mira, les voy a poner aquí dos evidencias que son citas para que sean que no es mi opinión. Mateo 25, el 37 al 40. Ustedes saben que yo voy a hacer esto, ¿verdad? Esto es database, ¿verdad? Aquí no hablamos de opiniones. 25, 37 al 40. Entonces Jesús le... Entonces Jesús le responderá diciendo, Señor. Se dice, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún el pequeño, me lo hiciste a mí. Mira este otro, primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, que lo ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Sí, mira, de la tercera cuerda con codo en las costillas. Ay, hermano, es que hay gente tan difícil de amar. Sí, esos son otros 20 pesos. Acuérdate, no todos somos ovejas. Hay cabras y hay chivos. Aquí hay de todo. Hay cizaña también. No mires para el lado. En este momento mantente en tu carril. Y si yo te veo mirando bien fijo a alguien, Dios tiene que trabajar en tu corazón. Pero hermano, es bien, bien interesante que nosotros no nos amamos a nosotros como ama la cultura, ¿verdad? Que ha cambiado el significado de la palabra de amor, sino como la Biblia dice que nosotros nos amemos unos a otros, ¿verdad? En la cultura todo se tolera y todo se acepta recientemente. Pero la Biblia explica a detalle lo que es el amor con el cual nosotros nos debemos amar, que es el amor de Dios. Y Dios es amor, el amor no es Dios. Eso es bien importante. En 1 Corintios 13 explica a detalle cómo nosotros nos debemos amar unos a nosotros. Es bien interesante que la primera vez que se utiliza el término o la palabra amor, ever, por primera vez, es en Génesis 22:2. Bueno, alguna gente teoriza que la primera vez que se introduce sobre la humanidad el tema amor, la palabra amor como término, ¿verdad? Fue aquí en Génesis 22:2. Y mira cómo se introduce. Y dijo Dios, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le está diciendo, ese hijo tú lo amas, entrégamelo. Así que Dios introdujo por primera vez en su palabra para nosotros como legado el concepto amor en un contexto de sacrificio. No fue en el Edén, donde todo está chilling. Fue en vamos a sacrificar. ¿Ok? También en 1 Corintios 13:6. Una de las cosas que dice, describiendo el amor, es que el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Yo no amo a mi hermano por cuando le tolero el pecado. No, yo estoy llamado a amarle a veces en la corrección también. ¿Me logro explicar? En algunos casos. Pero en todos los casos me llama a amar sacrificadamente. El amor que expreso para mi hermano es un buen indicador de cuánto yo amo a Dios y cuántos estamos dispuestos a dar por Él. No es cuánto sabemos, sino cuánto amamos, es el indicador. Cómo amo a mis hermanos es el techo, es el límite de lo que yo puedo amar a Dios. Dios, yo por ti hago lo que sea. Y detesto a mi hermano. Uf. Eso no es posible. Primera de Juan dice que era un embustero. Yo lo digo más sensible. Nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿verdad? Oh, qué difícil es. Pues vamos en una buena dirección. Si amar a nuestros hermanos a veces se nos hace difícil, quiere decir que vamos en una buena dirección. Así que acuérdate, Hay ovejas, hay cabros y hay cabritas. Pero vamos por ahí. Principio número 2, que vamos a ver en la primera de Corintios, específicamente del área del 5 al 7. Mi libertad en Cristo nunca debe producir tropiezo para mi hermano. Mi libertad en Cristo, y la que sea, nunca debe producir tropiezo para mi hermano. Primera de Corintios 10, 32 al 33. Mira, no seas motivo de tropiezo ni a judío, ni a griego, ni a la iglesia. Así como también yo procuro agradar, ese es Pablo, yo procuro agradar a todos en todos, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y viene Primera de Corintios 23, 24, todo me es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Y muchas veces esa porción bíblica la dejamos ahí, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo es de provecho. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ahí se quedó, no, no. El versículo 24 dice, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Esa es la versión completa de eso. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Vamos a poner los ejemplos. Tú dices, hoy me voy a poner ese outfit que me costó más caro, pero tiene menos tela. ¿Ves? Cuando te caes, hay que salir cogiendo a taparte porque, ¿ves? ¿Eh? No, estoy hablando de los hombres, Caldito. Ah, pero, pastor, Primera de Timoteo 2:9 dice que las mujeres se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia. Esto no tiene que ver nada. Eso habla más que de las trenzas que se ponían en el pelo. Si yo me dejo llevar por eso que dice la Biblia, no me podría poner ni zapatos, porque esa era la condición y el contexto. Sí, ¿verdad? Y estás correcto. Y eso, pues, así piensa un neófito. Un hermano que es nuevo en la fe. Y si tú eres nuevo en la fe, yo necesito que tú vengas, aunque no tengas ropa. Nosotros tenemos mantas allí, ¿ves? Si no tienes ropa, nos llama y nosotros te ayudamos cuando tú llegas allí, que nada te detenga, ¿ok? ¿Ok? Porque aquí nada pasa, ¿ok? Aquí nada pasa. Ah, pero acuérdate, estamos sirviendo al steak hoy, ¿verdad? Esto es para la gente que tiene un sistema digestivo es un poquito más maduro, ¿verdad? Esto es para la gente que dice, yo quiero que mi vida dé gloria a Dios en todas las áreas, ¿verdad? Pues si esto es así, tiene que pasar una pregunta por tu mente. ¿Cómo mi comportamiento ama a mi hermano varón? ¿Cómo yo estoy amando a ese hermano recién convertido que llegó hoy? Y los hombres metido en bares y en el jangueo. Y te dicen, no, pero Jesús, ¿no estaba rodeado de publicanos y prostitutas? Sí, pero si yo te someto al steak hoy, ¿verdad? ¿Cómo en nuestra cultura hoy en día, esa conducta que tú estás teniendo, muestra a Cristo en nuestras vidas? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Pablo está citando esa frase, es una frase griega que utilizaban los religiosos del tiempo para justificar su estilo de vida pseudo pagano. Ah, Pastor Chris, pero lo que tú me dices es ser un religioso. Hacer eso me lleva a ser un religioso y por eso es que la iglesia está donde está, está llena de gente hipócrita. Mira, hermano, ser un religioso en la Biblia es tener conocimiento, libertad en Cristo y ejercerlo sin amor al hermano. Bueno, ser religioso en la vida, en la Biblia, es tener conocimiento, libertad en Cristo y ejercerlo sin amor a mi hermano. Para mí, una de las mayores expresiones de religiosidad en nuestras vidas es conocer mucho y amar poco. Ustedes me dicen y yo le bajo, pero, ¿ok? Yo tengo un espíritu MI dentro del lado ahí. Como que, Dios mío, perdone. Estos dos ejemplos anteriores hablan de conocer su amor, su libertad y no expresarlo a mi hermano. Primera de Corintios 10, 28, 31 dice, si alguien os dice, esto ha sacrificado a los ídolos, no lo comáis, porque a causa del que los dijo y por motivos de la conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la conciencia del otro. Y mira Pablo, y esto lo vamos a destacar un poquito más adelante. ¿Por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro? Si yo participo en agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo que yo doy gracias? Dice Pablo. Entonces, ya sea que comas, o que bebas, o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Pablo plantea una paradoja extraordinaria. Yo creo, yo voy a hablar de otras cosas, pero yo creo que este es el punto más importante de lo que yo quiero hablar hoy. Y esto nos va a ayudar por el resto de nuestra vida. La paradoja es la siguiente. Pablo se pregunta y dice, ¿por qué? O sea, yo soy un cristiano maduro. ¿Por qué yo voy a ser juzgado por la conciencia de otro? ¿Por qué yo tengo que dejar de comer si yo lo hago con acción de gracia? ¿Por qué yo voy a ser censurado si yo lo voy a hacer con acción de gracia? Así que él termina dando el mejor consejo existente sobre la faz de la tierra. ¿Cómo vivir una vida agradable a Dios? Mira, y este te lo puedes tatuar, ¿ok? Versículo 31, y dice, entonces, ya sea que comáis o que bebáis, y mira, o que hagas cualquier otra cosa. Si nosotros tenemos que elegir en cosas que no son pecado y no pecado, que no son blanca y negra, y que están en el área gris, que necesitan sabiduría, este es el principio que tú y yo tenemos que ejercer en ese momento. Cualquier otra cosa. ¿Cómo nosotros vamos a tomar la decisión de qué vamos a hacer? Hacerlo todo para la gloria de Dios. No sea motivo de tropiezo. Es el principio que el apóstol Pablo nos da de cómo podemos dar gloria a Dios con nuestras vidas amando a nuestros hermanos. Hacerlo todo para la gloria de Dios, no seas tropiezo para otro. Martin Luther King lo dijo de esta manera, dice, el propósito de la vida no es ser feliz, ni tampoco obtener placer y evitar el dolor, sino hacer la voluntad de Dios, venga lo que venga. Mi libertad nunca debe ser tropiezo para mi hermano. Mi libertad nunca debe ser tropiezo para mi hermano. Y es el principio que Pablo nos está regalando en su primera carta a Corintios. Último principio. Y con esto vamos terminando. El último principio es, tercer principio, somos padres. Somos padres. Estamos hablando figurativamente. Yo soy padre, ¿verdad? Pero estamos hablando figurativamente, obviamente. Yo sé que ustedes saben lo que estamos hablando. Toda esta carta es un recordatorio de quiénes son ellos y cómo deben actuar. Y Pablo la termina así, en 1 Corintios 11, 1. Todo eso, toda esa corrección, después él habla sobre cómo se deben congregar, él habla sobre el resucitar de los muertos, ¿verdad? Pero él todo lo termina diciendo esto. 1 Corintios 11, 1. Sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Y ahí yo tengo tres fire. Sed imitadores de mí, dice Pablo, como yo soy imitador de Cristo. No es la primera vez que lo dice, ¿verdad? Nosotros vemos en 1 Corintios 4, 15, el 16, él dice, aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, Sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. Pablo fue quien levantó la iglesia de Corintio. Y muchos maestros añadieron después, como vimos, ¿verdad? Apolo, Cefas, toda esta gente añadieron sobre el fundamento. Y en la iglesia, en lo que es el organismo eclesiástico del reino de los cielos, hay llamados especiales de personas para ser maestros de la palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos unos cuantos aquí que nos ayudan con eso. Y para eso hay dones. Y para eso una gracia particular. Pero aquí está hablando de otras cosas. Aquí está diciendo, hay maestro, pero yo soy padre. Un maestro te enseña la teoría, el padre te modela con su vida. Un maestro te enseña la teoría, tu papá, un padre te enseña con su vida cómo se hace. Pablo fundó la iglesia y vivió entre ellos y le dijo a ellos, mira, como tú me has visto a mí hacer, así tienes que hacerlo. Así que pocos hemos sido llamados a enseñar, pero todos hemos sido llamados a modelar. Un maestro te dice, y maestros extraordinarios, ¿verdad? Que se salen de su rol y actúan como padres. Pero un maestro dice, uno más uno es dos. El papá te dice, vente, yo te voy a enseñar a pescar. Vente, vamos a enseñarte a manejar. Mira cómo se honra a tu mamá, cómo se honra a tu papá. La figura paternal, figurativamente como padre, tiene un rol activo en la enseñanza de modelaje. Porque si usted tiene hijos, una de las cosas que usted sabe y que aprendió rápido, como yo aprendí, es que mis hijos no aprenden de lo que yo le enseño, ni de lo que escuchan. Ellos aprenden de lo que ven. Uf. Así que como los maestros te dicen, el padre te dice, hago. Esto yo lo aprendí bien rápido. Y no voy a poner nombre porque como en 15 años él va a ver la predicación, ¿verdad? No, pero papi, tú tienes que hacer esto de esta manera y de esta manera. Sí, sí, pero es que tú lo haces de esta otra manera. Por debajo del cinturón, ¿verdad? Dile a la persona que está a tu lado. Sé un padre para esta generación. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se trabaja esto? Pues volvemos atrás. Pablo se sabía la receta de la salsa secreta, la que todo el mundo quiere tener. Y hoy nosotros la sabemos, nosotros tenemos la receta de la salsa secreta. Por eso es que Pablo podía decir, imítame a mí como yo imito a Cristo. Porque mi camino no es incierto. Mis decisiones no son grises. Porque yo lo hago para la gloria de Dios. Ese es el único criterio que tienen mis decisiones. Yo sé qué decisión yo voy a tomar cuando me toque tomar mis decisiones. Lo que le dé gloria a Dios. Así que yo no puedo fallar cuando yo te digo, sígueme. Como yo sigo a Cristo, porque yo sé qué decisión yo tengo que tomar cuando me toque tomarla. Y es, ¿qué le va a dar gloria a Dios? ¿Qué le va a dar gloria a Dios? Y eso es lo que hacen los padres espirituales. Eso es lo que hacen los padres espirituales. Es, mira, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Un maestro te dice, como dijo Confucio, como dijo Buda, sigue la luz, que por ahí a lo mejor nos vemos al final. No, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. No hay manera en que tú y yo podamos fallar en nuestras vidas si predecidimos tomar esta decisión. Mi predecisión va a ser, todas mis decisiones en caso de que haya un cuchillo, pues el cuchillo va a ser inclinado para darle gloria a Dios. Aunque eso me cueste, aunque eso me quite el placer, aunque eso no me beneficie y aunque eso no avale mi conocimiento. ¿Qué le da gloria a Dios? Así que el reto, yo entiendo en esta mañana sobre la iglesia y sobre nosotros, ¿estamos disponibles nosotros en esta mañana para decir, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo? ¿Estoy dispuesto yo, Christopher Vega, Comunidad Cristiana de Arecibo, a tomar decisiones para la gloria de Dios y no necesariamente para mi entendimiento, placer y libertad? Yo voy a dejar esa que se remoje ahí. Yo estoy seguro que no estamos en ese lugar. Pero nos toca. ¿Ok? Nos toca. Nos toca. Yo no sé si usted ha ido al gimnasio alguna vez. Algún momento en mi vida yo fui. No me juzguen. ¿Ok? Pero yo creo que lo más difícil que yo he hecho en mi vida es darle un bench press con dos plazos de 45 y le doy 10 repeticiones y me dicen, vamos a añadirte 10. ¡10! ¡Tú eres loco! ¡Me voy a morir! ¡10 libras! ¡No, Nacho! ¡No! ¡Son 55 en cada lado! Y las pusieron. Y la primera vez tenía un arco de espalda que cabían como dos zapatos allá atrás. Pero con ayuda, poco a poco se fue haciendo más fácil cada vez. Cada vez, cada vez. Yo sé que a Comunidad Cristiana de Arecibo Dios le está subiendo el nivel de agua. Y el nivel es para que usted pierda el control. Como Dios me dijo una vez a mí, yo dije, Señor, yo quiero que tú tengas el control de mi vida y que sea evidente. Dios me dijo, para que sea bien evidente que yo tengo el control de tu vida, Christopher, tiene que ser bien evidente que tú no lo tienes. Y todavía trago, ¿ok? Dios nos está llamando a que tomemos decisiones para su gloria y no para nuestra libertad, no para nuestros deseos y no para nuestro entendimiento. No podemos amar, no podemos hacer eso, hermanos, si no amamos a nuestros hermanos, ¿ok? Y concluyo con esto. Primera de Corintios 13, y vamos a describir lo que es el amor, ¿verdad? Pero yo, del 1 al 13, se los voy a leer y usted lo va a escuchar como si nunca en su vida lo hubiese escuchado. Yo les voy a pedir que le pongan pausa a su mente. No se adelanten a lo que yo voy a decir, ¿ok? Porque si en su mente usted tiene Reina Valera 1960, vamos a tener problemas, ¿ok? Así que usted cierre los ojos y absorba. Primera de Corintios 13, del 1 al 3, dice, si yo hablare lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si yo tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, si tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregaré mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecías, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Y hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Mira qué dice aquí. Y ahí es donde vamos nosotros. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Y mira lo que dice el versículo 13, es antes de terminar la caracterización del amor. Escúchalo. Y ahora permanecen, después de todo esto, permanece la fe, la esperanza y el amor. Y mira lo que dice aquí, todavía no se ha acabado. Pero el mayor de ellos es el amor. ¡Aleluya! Yo me imagino que cuando el apóstol Pablo estaba hablando de esto, alguna gente en ese momento se levantó y se fue. Sí, porque eso es. Eso es contracultural. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que el amor es más grande que la fe? Que el amor es más grande que la fe. Sí, porque la única manera que nosotros tenemos de expresar nuestra fe es por amor. Es el lente que nosotros utilizamos para tener esperanza. Cuando a Jesús le preguntan en Mateo 22, ¿cuáles eran los mandamientos más importantes de la ley? Hay 603 en el Torá. Y él dice, estos son los dos más importantes. Y amarás a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el gran mandamiento y el primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El amor es el filtro que nos permite aplicar nuestra ley y nuestra fe y nos permite tener una esperanza cierta. Si aplicamos fe sin amor, es religión. Si ejercemos esperanza sin amor, es delirio. ¡Aleluya! Repasamos. Primer principio, como yo amo a mis hermanos, es como amo a Cristo. Segundo principio, mi libertad no debe producir tropiezos para mis hermanos. Y tercer principio y reto para nuestra casa es, somos padres. Sed imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. Es un llamado a expresar nuestra fe por nuestro amor y nuestras acciones a los demás. Religiosidad es conocimiento sin amor. No es cuando sé mucho, sino cuando amo mucho. Es que yo represento a Cristo. Hoy en día, imagínate que cada uno de ustedes empiece un avivamiento aquí de esos explosivos, que a cada uno de ustedes los llamen a iglesia afuera. Y usted va a predicar en una iglesia y le dicen, bueno, mister, aquí hay una bandejita con la navaja. Usted no va a predicar hasta que no se afeite la barba. Y usted no va a predicar aquí hasta que no se ponga una falda, porque en pantalones aquí no se entra. Hay dos preguntas que le tienen que pasar por la mente a usted. ¿Cómo yo glorifico a Dios y cómo yo amo a mis hermanos? Tú te afeitas la barba y te pones la falda. Porque lo demás está hablando cómo yo me amo a mí. Tú no te pones en la postura de que eso no es bíblico. ¿Entiendes? No me están pidiendo nada que sea en contra de la Biblia, pues. Vamos por ahí para abajo, ¿ok? ¿Tienes el video que...? A mí. A lo que Edwin pone el video. La raíz de la palabra amor supuestamente viene del alemán. Esto es lo último que le explico, ¿verdad? Y explica deseo. Pero en Génesis 22:2, la primera vez que se utiliza, lo que implica es sacrificio, abnegación. Así que, para un padre, sacrificio y amor son dos cosas iguales. Hay un meme en Instagram bien famoso que dice, tu hijo no necesita ese último juguete de 30 pesos, 30 dólares. Tú necesitas ropa interior. ¿Eh? ¿Por qué? Porque a veces nosotros como padres y madres no pensamos ni en nosotros mismos. Pensamos en cómo yo puedo ser de bendición a mis hijos. Y el sacrificio y el amor para nosotros no hace diferencia. Porque para mí es una bendición sacrificarme por mis hijos. Eso es la postura de un padre. Para un hijo, sin embargo, la privación, el sacrificio, aunque lo hacen, le da bien duro. Por eso Pablo está diciendo, mira, vamos, yo estoy en un nivel diferente, porque hay maestros, pero yo soy su papá, yo soy su padre. Y ese principio yo creo que debe reinar ahora en nuestras vidas. Hay muchos maestros, pero hay pocos padres. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momento en esta mañana?